Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor a segunda de Timoteo, capítulo 4, y quiero que leamos el verso 8. Y dice así: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén. El tema de esta noche le quiero poner como una pregunta: ¿qué tanto amo la venida del Señor? ¿Qué tanto me importa la venida del Señor? ¿Qué tanta conciencia tengo yo de esta realidad y de este acontecimiento que por todos lados, las Sagradas Escrituras lo advierte, y por todos lados en el mundo vemos señales cumplidas? Y como decía la profecía, vemos cómo la desintegración del mundo y los males que estamos viviendo y los que vienen por delante, porque así dijo la profecía, que algo sí está claro, que este mundo no va a cambiar para bien. Las cosas van a ir de mal en peor. Pero la pregunta es: ¿y qué tanto amo yo la venida del Señor? Porque si yo amo la venida del Señor, vamos a ver las actitudes que deben de haber en un creyente. Es bien preocupante la condición de la iglesia moderna. La iglesia moderna es una iglesia social, es una iglesia con mucha algarabía, hay muchas alabanzas, hay muchas maneras de crear una liturgia religiosa, tratando de darle mucho avivamiento, mucha bulla, mucha algarabía, pero cero convicción. Podemos nosotros ver la manifestación de muchos creyentes. Hay iglesias multitudinarias. Estamos hablando de iglesias de 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Hay una iglesia allá en Asia que por lo menos tiene más de 120.000 miembros. Hermanos, pareciera como que estamos en una época de avivamiento. Pero ese es un espejismo. Porque la verdad es que si hubieran en el mundo, póngale, pensemos, hay una iglesia que hace poco fue juzgado su pastor general. Esta iglesia se supone que tiene más de 5 millones de miembros a nivel mundial. Pero ¿sabe por qué está en la cárcel en Los Ángeles el pastor general? Por ser un pederastra. Por ser un hombre que ha abusado de muchísimas jovencitas. De ser un hombre que nada que ver con el camino y el evangelio de Jesucristo. Pero era pastor de más de 5 millones. Yo me pongo a pensar, si hubieran 5 millones de creyentes firmemente comprometidos con Dios, mis queridos hermanos, la tierra sería diferente. Pero desgraciadamente no es así. Hay mucha bulla, hay mucha algarabía, hay mucha liturgia, pero poca convicción. En esta pequeña iglesia que tenemos acá, en este grupo en el cual está constituido por todos los que estamos presentes, habrán visitas y otros quizás están firmes en la fe. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes aman realmente la venida del Señor? ¿En cuántos de ustedes hay verdaderamente un sentimiento de compromiso, de conciencia, de expectativa? Quiero mencionar 5 cosas importantes en las cuales yo revelo. Porque el apóstol Pablo deja claro aquí, oiga lo que dice el versículo 8, he peleado la buena batalla, 1, 2, ¿qué más sigue diciendo? He acabado la carrera, o sea, estamos metidos en una batalla, estamos corriendo una carrera, he guardado la fe, un valor importantísimo. 3 cosas, una batalla, una carrera, ¿y qué más dice? Y he guardado la fe. 3 escenarios de las cuales no podemos obviar. Estamos metidos en una batalla espiritual. Usted no piensa, hermanos, pero eso es lo que suena un poco raro. Estamos hablando de una batalla espiritual, pero hay una iglesia que es muy, muy va de la mano con el mundo. Sus fiestas, sus tradiciones, sus culturas, sus gustos. La iglesia va caminando al mismo ritmo, como se dice vulgarmente en nuestra querida Guatemala, bailan al son que le tocan. Si es Navidad, celebran la Navidad. Si es fin de año, celebran el fin de año. Si hay cumpleaños, celebran sus cumpleaños. Si hay culturas y tradiciones dentro de sus pueblos, van detrás de ellos. Entonces me pregunto, ¿dónde está la diferencia? ¿Está peleando usted la batalla espiritual? ¿O simplemente usted ha aceptado una religión? Pero quiero que entienda una cosa, hermano. El Evangelio de Cristo no es religión. El Evangelio de Cristo es poder de Dios que transforma, que cambia mi vida, que cambia mis conceptos, que transforma mi manera de ser. Óigame bien, que transforma mi cultura. Yo pude haber nacido en un pueblo con tradiciones y culturas muy, muy radicales, pero en Cristo debemos de ser diferentes. Diferentes, porque esa diferencia es la que va a marcar si Cristo está en mi corazón o no. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que hay esto, el Evangelio también se circunscribe dentro de una carrera. Es una carrera donde todo aquel que ha sido llamado es para que corra, no para que se siente, no para que esté así estático, sedentario. No, he peleado, dice, he acabado la carrera. Estamos metidos en una carrera, y en esta carrera la cuestión no es llegar primero. La cuestión es ¿qué? ¿Será que la competencia aquí es llegar primero? ¿En esta carrera? ¿Ah? Es llegar, mi querido hermano Edwin. Aquí no es competencia, a ver quién llega primero, yo en el primer lugar. Hermanos, eso no es aquí, en esta carrera Dios no está buscando, a ver quién es el que llega primero, ese se lleva la corona. No, aquí es de llegar al final, aunque sea, hermanos, con lucha, sacrificios, esfuerzos, pero lo importante es llegar. Recuerdo que vi hace algún tiempo un video de un hombre que está metido en una competencia y a media carrera y allá estando, qué sé yo, una vuelta o media vuelta para llegar a la meta, él sufre un desgarre terrible y cae, y todos pasaban corriendo. Aquel hombre, porque un desgarre muscular es doloroso, como ustedes no tienen idea. Y aquel hombre con mucho esfuerzo intenta levantarse y va arrastrando su pie. Cuando su padre, que estaba dentro del público, lo ve, salta a la baranda y sale corriendo y se apoya en él. Y así despacito va llegando hasta que por fin llega a la meta. Todo mundo le aplaudió, porque hizo un esfuerzo dolorosísimo, pero él quería llegar a la meta, y llegó. Si yo hiciera una comparación en nuestra batalla espiritual, quizás muchas veces podemos sufrir desgarres, luchas, deslices, situaciones que lastiman nuestra alma y nuestro corazón, pero no te quedes tirado. No te quedes postrado en tu batalla. Levántate, que tu Padre Celestial te va a ayudar para que llegues hasta el final. Porque aquí no es cuestión de si llego primero o llego dentro del grupo y soy yo el primero que quiero llegar. No es una competencia, es una carrera para llegar hasta la meta. Y hermanos, y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, he guardado ¿qué? La fe, ese valor precioso que me hace sentir, palpar, aunque no lo vea, las promesas de Cristo en mi corazón. Y por eso podemos decir con tanto valor y con tanta convicción, yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne con mis ojos, los míos, los de Saúl sea, los de Abel, los de Lía, los de María, de Pedro, de Juan, cualquiera que sea tu nombre, con tus ojos verás a tu Redentor. Tres valores, tres cosas, hermanos, que nos hacen a nosotros identificarnos con Cristo. Una batalla contra enemigos espirituales. Una carrera que no es de competencia, sino es llegar a la meta. Y en tercer lugar, guardar la fe. Que nadie te robe ese valor tremendo. Por eso el apóstol Santiago dice, pelead por la fe que una vez os ha sido dada. Pelead ardientemente, ¿verdad que así dice? Pelea con fervor. Que nada ni nadie, así sea tu madre, así sea tu padre, así sea tu vecino, así sea tu amigo, así sea tu esposa, tu esposo, quien quiera que sea, que te quiera robar las convicciones de tu fe, pelea por ellas con todo tu corazón. Ardientemente, dice el Señor. Ahora, estas tres batallas, estos tres escenarios de todo cristiano tiene. ¿Por qué lo hacemos? Porque yo sé que Cristo viene. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué corremos? ¿Por qué guardamos la fe? ¿Por qué es que estamos aquí insistiendo? ¿Por qué estoy yo predicando en esta noche aquí? ¿Por qué el Señor nos trajo? No es para que recibamos regalos, no es para que sintamos el amor de ustedes, que todo eso es precioso y hermoso, pero eso no es todo. Estamos aquí porque creemos que Jesucristo viene. Ahorita en Guatemala hay una situación tan contextual, tan real. En todo mundo ahora hay una incertidumbre tremenda. ¿Quién va a quedar de qué? De presidente. Cuando había todo ese montón de candidatos, había un montón de opciones. Hoy solo hay dos. Y de los dos, no sacamos ni la mitad de uno. Esa incertidumbre, ¿qué va a pasar con Guatemala? ¿Qué va a suceder en este país? ¿Vamos a seguir envueltos en esa corrupción, como lo decía la profecía? ¿Será que van a haber cambios? No van a cambiar mayores cosas. No podemos poner nuestra esperanza en los hombres, porque ellos son malos. Hay un montón de que dicen que son cristianos, hablan de Cristo, dicen primero Dios. Hay algunos hermanos que pueden ser tan ingenuos, que solo porque en el discurso dijo primero Dios, yo espero que Cristo esté... ¡Ay, es creyente! Dicen. Hermano, yo espero un reino. Yo espero al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo sé que un día esta tierra gozará de los momentos pristinos, de los momentos originales, de los momentos del Génesis. Un día glorioso, hermanos. Si usted es fiel en su batalla, en su carrera, y guarda la fe, usted y yo vamos a ser testigos del reinado de Cristo Jesús sobre esta tierra. Mil años donde vamos a ver la gloria y el esplendor de la creación de Dios una vez más. Pero aún así no va a ser para siempre, porque hay cielo nuevo y tierra nueva para gente nueva. ¿Me entiende, hermano? Ahora, usted ama la venida del Señor. Yo la anhelo, de veras, con todo mi corazón. Pero yo quiero mencionar rápidamente, porque el tiempo es el peor adversario con nosotros los que compartimos. Y quisiera dejar la idea completa. Si yo amo a Cristo, ¿cuál es mi actitud? Si usted de veras ama a Cristo, si usted dice que ama a Cristo, yo quiero resaltar estas actitudes. En primer lugar, vamos, veamos aquí, en Filipenses. Vámonos ahí a Filipenses, capítulo 3. En primer lugar, cuando alguien, bueno, ya mencioné la primera, es ama la venida del Señor. Ama la venida de Cristo, y por eso pelea la buena batalla, por eso guarda la fe y por eso está en la carrera. En segundo lugar, dice ahí en Filipenses capítulo 3, y busquémonos el versículo 20. Y dice, Filipenses 3:20, ¿ya lo tiene? Y dice, mas nuestra ciudadanía, ¿cómo dice? Está en los cielos, de donde también, que dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiero llamarle a esta segunda actitud una expectativa. ¿Qué quiere decir expectativa? Cuando yo me refiero a esta expresión expectativa, ¿qué se le viene a su cabecita? Expectativa. A ver, estamos atentos. Expectativa es, sí, es esperar. ¿Pero esperar cómo? Porque hay algunos que esperan, pero hasta se duermen. ¿O no? Hay algunos que dicen que están esperando, pero cuando sienten, algo así nos contaban. Estaban tan cansados nuestros hermanos, allá en, no sé en qué aeropuerto fue, estaban tan rendidos que se quedaron dormidos. Y de repente, cuando despiertan, estaban en la puerta equivocada. Y ya se imaginan, y el tiempo estaba corto, y a buscar la verdadera puerta. Perdón que voy a tomar eso como referencia. ¿Qué tal si nosotros decimos que estamos a la expectativa, pero no nos hemos dado ni siquiera cuenta que estamos equivocados? Si estamos hablando de expectativa, hermano, eso quiere decir que yo debo de estar seguro que estamos en el camino correcto. Así creo yo que fue lo que dijo Junior, ¿verdad? Estamos en el camino correcto. ¿Cuánto cristiano ahora va caminando y van, dizque, camino a Cristo y van por otro lado? Hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, pero su fin, ¿qué es? Perdición, condenación, muerte eterna. Expectativa es que yo esté evaluando, esté analizando, estoy seguro que mis pasos son agradables a los ojos de Dios. Y estoy viendo dónde aparecerá el Señor, dónde. Es como cuando un soldado está en una guerra y el enemigo lo tiene enfrente, pero él no sabe dónde está el enemigo. El enemigo está escondido. Y él tiene que estar con su arma muy, muy a la expectativa, porque cuando menos sienta le puede salir enfrente el enemigo y lo mata. Hay tanto creyente despistado, así como me oye, hermano. Tanto creyente despistado que cuando sienta, el Señor ya se llevó a su iglesia. Israel, así le pasó. ¿Sabe usted que muchos judíos están esperando todavía al Mesías? Y Jesucristo ya vino y va a venir de nuevo por su iglesia, y ellos siguen esperando al Mesías. Despistados. ¿Sí o no? Hermano, expectativa. Aquí dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero oiga lo que dice el versículo anterior, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan. Pero son cristianos. Pero dicen que esperan al Señor. Pero dice que su Dios, ¿quién es? Es el vientre. Y solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. El apóstol Pablo dice que el que siembra para la carne, ¿qué? Segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, ¿cómo dice? Segará ¿qué cosa? Vida eterna. Yo le pregunto, mi querido hermano, en esta noche, ¿en dónde está sembrando usted? No estoy hablando de religión. Estoy hablando que se cerciore que el camino que lleva lo lleva a Cristo. Y que usted está haciendo exactamente lo que Dios pide, sino qué tristeza. Pasó 20 años, 30 años metido en una iglesia y va a ir a parar al infierno porque sencillamente se equivocó. A la expectativa. Así lo dice Filipenses. Estar a la expectativa. Yo espero a mi Salvador del cielo. Hace poco, oía una oración de una pastora dentro de una iglesia cristiana. Y esta mujer decía en su oración a todos los que estaban presentes y les decía: Señor, queremos aprender de Jesús que Él tuvo dos padres. ¿Así? Hacía una insinuación terrible. Te damos gracias porque la luz blanca en su descomposición manifiesta la multiplicidad. Sutilmente, esta mujer le está dando el visto bueno a la multiplicidad de géneros. Hasta ahí vine yo a entender por qué toman ellos el arco iris como el símbolo de ese movimiento mundial que está llevando a la raza humana al irrespeto de la creación de Dios, varón y hembra. Porque la descomposición de la luz son un montón de colores. La suma de todos ellos es la luz blanca. Hermanos, estamos metidos en un mundo donde sutilmente el diablo está metiendo doctrinas diabólicas y satánicas dentro de las mismas iglesias. Aquí en Guatemala hay una iglesia numerosa donde los domingos, hay determinados domingos que tienen domingos sociales y convierten la iglesia en un verdadero nightclub. Sí, cantan himnos, pero con música metálica. Y sacan humo, así, puros escenarios de impíos. Música rock y de así, música pesada y todo. Y a ti es danzando, bailando, etcétera, etcétera, en el templo. Han convertido la casa de Dios en un verdadero bacanal. No nos extrañemos, hermanos. Pero bueno, ese es el segundo aspecto. Expectativa. ¿Cómo está usted? ¿Despistado o está bien seguro? Como el apóstol Pablo dice, cada quien esté plenamente, ¿qué? Convencido de lo que cree. Tenga cuidado, hermano, porque usted puede estar oyendo doctrinas raras y extrañas que sutilmente lo están desviando de la verdadera verdad. Tercer aspecto. Vayámonos ahí al libro de Mateo 24, versículo 42. El Señor Jesucristo está hablando sobre las señales del fin, la advertencia que hace el Señor. Y dice, versículo 42, velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría. ¿Y qué? Y no dejaría minar su casa. Verso 44, léalo conmigo fuerte. ¿Cómo dice? Estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿qué? Que no penséis. Tercer aspecto. Si usted ama la venida del Señor, hermano, usted se va a preparar. El anterior fue expectativa, estar atento, ¿qué sucede en su derredor? Se están cumpliendo la profecía, las señales se están dando. ¿Será que el Señor viene? ¿Será que lo que yo creo y lo que yo defiendo es la verdad? Eso es a la expectativa. Pero ahora es el tercero. Y dice, estar, ¿cómo dijo ahí? Preparados. ¿Y eso qué significa? ¿A qué se referirá el Espíritu Santo cuando aquí son palabras
textuales de Jesucristo. Estas palabras no las dijo Pablo, no las dijo Juan, las dijo el mismo Salvador Jesús. Y dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Ok, ¿y qué significa estar preparado? He puesto algunas veces este ejemplo. Pensemos que algunos de ustedes nos invitan para subir al volcán, ¿cómo se llama? ¿San Pedro es? ¿Este volcán? ¿Sí? ¿Ese es? Yo nunca lo he subido. Donde sí me llevaron los patojos de aquí, y fue dura esa cuesta, fue a la nariz del indio. Hasta ahí me llevaron los patojos de aquí, una cuesta dura. Y ahí íbamos para arriba, que por cierto recuerdo que a uno de los jóvenes que iba con nosotros le dio mal de montaña. Y allá arriba tenía, se puso malo y todo. Pues hasta allí recuerdo que me dicen cuando nos subimos a un lugar donde hay un deck y se ve un paisaje tremendo, aquí está en la nariz del indio, me dijo. Aquí está en la mera punta de la nariz del indio. ¿Qué tal si decidimos, bueno, vamos a ir como iglesia y vamos a subir a la nariz del indio? Pero, ¿y qué pasa si alguna hermana dice, bueno, pues yo quiero llevar zapatos de tacón alto porque quiero ir elegante? Y quiero llevar bastante agua porque ahí, ja, eso cuesta, así que me voy a llevar 5 litros de agua. Y quiero, pues, llevar un traje así bien elegante, de esos que pesan, porque los trajes de ustedes sí que pesan, ¿o no? Bueno, pues va a decidir y llevar todo eso. ¿Será que va a subir? Lo dudo que lo logre hacer. Al medio, ¿qué? 3 cuadras ha caminado y ahí los zapatos ya van. No se puede. Debemos de estar listos. Si vamos a hacer semejante aventura de subir a una montaña con tantas dificultades, ¿hay zapatos adecuados? ¿Sí o no? ¿Hay vestuario adecuado? Porque yo quiero llegar. Ahora, si usted solo quiere hacer el mate que dice que va a subir y todo, pero la verdad es que no tiene la intención de llegar, vístase como quiera. Los varones pueden llevar botas con punta sí, con punta de acero, que terminan en una cosa que van los pobres dedos ahí apuñuscados. Y bueno, si usted quiere subir, inténtelo pues, pero dudo que lo logre. Estar preparado, hermano. Aquí es que yo esté en la condición espiritual en donde sea capaz de poder ser levantado por el Señor. El ejemplo perfecto está en las 10 vírgenes. 5 simples, 5 insensatas y 5 prudentes. Hay mucho creyente que quiere ser arrebatado, pero su vida la tiene una vida muy desordenada. Nada de espiritualidad, nada de devoción, nada de oración, nada de lectura de las Sagradas Escrituras, nada de compromiso con Dios. Solo quieren venir a la iglesia a oír coritos, terminó el culto y se van. Nada de compromiso, nada de entrega. Discúlpeme, ¿y usted a qué vino? Sí que es una batalla espiritual. Aquí es una carrera espiritual, donde yo necesito elementos espirituales. Si no están, dudo que usted, hermano, pueda alcanzar a que Cristo, cuando venga, sea raptado. ¿Sabe cómo va a estar? Dormido. Sí, va a tener su lámpara, va a tener su vestido puesto, pero ¿cómo va a estar? Dormido. Cuando Cristo venga, usted no estaba preparado. Yo les pregunto a todos ustedes, hermanos, porque la pregunta viene acorde al tema: si Jesús viniera en 5 minutos, de aquí a 5 minutos, ¿cuántos de ustedes están preparados para eso? así honestamente, ¿cuántos de ustedes, hermanos, están preparados? ¿O tienen cuentas pendientes? ¿O tiene algo que lo amarra a este mundo? ¿O tiene pecados ocultos, los cuales serán raíces que lo amarren a este mundo? ¿Está preparado usted para eso? Podemos cantar alabanzas, podemos cantar himnos alegóricos al advenimiento de Jesucristo, a la venida del Señor, y sin embargo, hermanos, no estamos preparados. No está vestido de novia, no tiene lámpara y no tiene aceite su lámpara, y sin embargo dice y está cantando que el Señor venga. Preparado es que usted esté listo y usted pueda decirle: Señor, ven, Señor Jesús, ven, tu iglesia te espera. ¿Por qué no mejor decirlo de manera individual? Yo, Señor, te espero. Yo. Estoy listo, Señor, ven. Yo creo que a algunos de ustedes les daría miedo decir: ven, Señor, ya. Ven ahora. ¿Usted sería capaz de decirle eso al Señor? Ven ahora, Señor, yo te espero, estoy listo. Estoy preparado, estoy con la maleta lista. Estoy con todo preparado, Señor. Ven. O quizás tendríamos que decirle: Señor, dame tiempo de ordenar mi vida. No vengas hoy. Lo lamentable es que Cristo no se sujeta al capricho del ser humano. Todo está programado. Y el Señor puede venir, como dice aquí, a la hora que no penséis. ¿Verdad que así dice? Vuelvo a leerlo. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿cómo dice? Vendrá a la hora que ¿qué? Que no penséis. Muchos de ustedes, especialmente jóvenes y aún adultos, están atrapados en la tecnología moderna, y te saca de tu contexto social, y te saca de tu contexto de vivencia y de vida natural y normal, y te ha metido en un mundo virtual. Muchos de los jóvenes pasan hundidos en fantasías del celular, en fantasías donde pueden pasar horas de horas de horas, perdiendo el precioso tesoro que se llama vida. Porque cada hora que tú desperdicias metido en esos aparatos, lo que estás perdiendo es vida. Cuando alguien te pregunta: ¿qué edad tenés? ¿Cómo respondes? ¿Tantos años? ¿Sí o no? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? Sí, es que la vida está en función del tiempo. Y el tiempo que tú pierdes, ese tiempo nunca lo vas a recuperar. Y pudiste haberlo aprovechado. Como dice el apóstol Pablo, redime bien el tiempo. En otras palabras, úsalo sabiamente. No dejes que el diablo te lo arrebate y te lo quite. Usa el tiempo con sabiduría. Redime bien el tiempo, porque los días son malos. Pero yo conozco un montón de jóvenes de la iglesia, un montón de adultos que están hundidos, desperdiciando su tiempo precioso, atrapados en la tecnología moderna. Pero, ¿estás preparado? Si el Señor viniera hoy, ¿estás preparado? ¿O el diablo te tiene atrapado? ¿Quieres salir y no puedes? ¿Lo has intentado y no podés? Y muchos se están hundiendo más y más y más. Pueden pasar horas viendo tonterías, pero son incapaces de estar 5 minutos de rodillas delante de Dios. Puedes pasar horas hundidos en esas fantasías diabólicas, pero eres incapaz de sentarte y apartar 15 minutos para leer las Sagradas Escrituras. Y tú dices que estás preparado. Cuarto, el tiempo se me agota. Cuarto, quiero ir al cuarto aspecto. Vayámonos al libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Quiero decirte que esta es una de las virtudes que pareciera sencilla, pero es de las más complicadas y de las importantísimas para que llegues al final. Santiago capítulo 5, versículo 7, y dice: por tanto, hermanos, lea conmigo, ¿cómo dice? Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, ¿cómo? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. ¿Y qué dice? Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Entendió lo que acaba de leer? He visto a muchos fracasar en su vida espiritual, y lo que pierden es la paciencia. Cristo valoró tanto la paciencia, hermanos, que un día le dijo a sus discípulos: con vuestra paciencia, ¿qué les dijo? Ganaréis vuestras almas. ¿Has entrado en un conflicto? ¿Has estado en una batalla donde te está haciendo perder? ¿Donde sientes que estás perdiendo fuerza? Mi querido hermano, ten paciencia. No te quedes tirado, levántate. Porque si pierdes la paciencia, pierdes la batalla. No, levántate con poder. Ten paciencia. Las cosas que vienen a nuestra vida no vienen por gusto. Dios muchas veces nos golpea en el lugar donde más nos duele, porque Él sabe lo que quiere formar en tu corazón. Simplemente sé paciente. Hay muchas cosas en nuestra vida que suceden que no las entendemos en el momento, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Solo sé paciente. Solo sé paciente, que no desmaye tu corazón. Mira lo que pasó con Job. Job le tocó duro, duro, después de ser un hombre importante, estar rodeado de fama, de dinero, estar rodeado de su familia, de sus hijos. Ese hombre fue llevado a la situación más miserable que usted pueda imaginar. A la situación y a la condición más miserable. Yo le sugiero, lea Job, para que aprenda la paciencia. Y aquel hombre quiso defenderse contra las acusaciones que le hacían sus amigos, y él quiso hacerlo, pero Job al final dice: yo hablaba cosas que no entendía, decía demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. No te resistas a Dios. Si no entiendes el proceder divino, no pelees. Simplemente ríndete y armate de paciencia. Armate de paciencia. Como dice Santiago, armaos, por tanto, hermanos, que tened paciencia. ¿Hasta cuándo? No, que mira, yo no sé cuánto falta. Yo no sé cuánto faltará, si faltan un año, 2 años, o 5 minutos, 10 minutos. Yo no sé cuánto falta para que el Señor venga. Pero yo lo estoy esperando pacientemente. Así decía David, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él me oyó. Y me libró de todas mis angustias. Ármate de esa paciencia, que no desmaye tu corazón, que el diablo si te mete pensamientos, ya viste, sos un fracasado, vos no podés, aquí, allá, y sos un hipócrita, sos aquí, y te mete tu cabeza un montón de malicias, que lo único que él está buscando es que perdás la paciencia. Lo único que él está buscando es que pierdas la paciencia. Razón tenía Jesús. Con vuestra paciencia, ¿qué? Ganaréis vuestras almas. Cuarto aspecto, paciente. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Usted la ama? ¿Sí? Entonces sea paciente. Sea paciente. Ah, si el Señor hubiera, si hubiera desesperado antes de subir a la cruz, no habría salvación. Lloró, gimió, clamó. Le dijo: Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue paciente, muy paciente. Y por último, el quinto aspecto. Si es que usted ama la venida del Señor, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Y dice así, verso 16: Yo soy Jesús. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Léalo, ¿cómo dice? Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y qué dice? Léalo fuerte. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué respondió Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame bien, hermano, aquí hay un diálogo entre Jesús y Juan. Y en este último versículo que leí, verso 20, dice: El que da testimonio de estas cosas, ¿quién es? ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Dice: Ciertamente vengo en breve. ¿Será que Juan iba a ser el que venía en breve? ¿Ah? Oh, entonces, ¿quién es el que daba testimonio de todo? Juan solo era un escribiente. Juan solo le decía al Señor: Escribe, Juan, escribe. Escribe lo que has visto, escribe lo que me oyes. Es Jesús el que le está diciendo a Juan: Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es lo que le contesta Juan? ¿Qué le contesta? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Concluyo con el quinto aspecto. Hermano, cuando alguien ama la venida del Señor, ora, clama, gime, invoca: Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Y se lo voy a decir hoy, y se lo voy a decir mañana, y se lo voy a decir todos los días de mi vida, porque esa oración me hace estar peleando la buena batalla, guardando la fe, corriendo la buena carrera. Eso me permite estar a la expectativa. Eso me permite estar preparado. Eso me permite tener paciencia. Y eso me permite estar en una continua oración. ¿Usted le puede decir al Señor: Ven, Señor, hoy? Sí, ven, Señor. ¿Está preparado? Si no lo está, pues esta noche es para que nos acerquemos a Dios, para que le digamos: Señor, yo quiero sí orar, yo quiero llegar a ese momento de decirte: Sí, ven, Señor. Ahorita no me atrevo porque me da miedo, porque no estoy preparado. Ahorita no me atrevo a orar y decir: Señor Jesús, ven. Ahorita lo que te suplico es: ayúdame a prepararme. Ayúdame a estar vigilante. Ayúdame, Señor, a tomar las cosas que debo de tomar para que yo pueda, Señor, estar listo y ser arrebatado cuando tú vengas. Amén. Cuando los discípulos veían que el Señor Jesús amaba tanto la oración, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían aquella tendencia, aquella frecuencia, aquella comunicación tan libre que el Señor Jesús tenía con su Padre. Y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor Jesús les dijo: bueno, pues ustedes van a orar de esta forma: Padre nuestro que estáis en los cielos. ¿Y qué más dijo? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué más dijo? Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en tu reino. Hermanos, Cristo en la oración modelo, por decirlo así, incluyó esa petición: venga tu reino. Ven, Señor Jesús, establece tu reino, establece tu presencia. Nunca habrá paz como la que Cristo da. Nunca habrá felicidad como la que Cristo da. Nunca habrá libertad como la que Cristo da. Nunca habrá bendición como la que Cristo da. Nunca habrá ese entorno precioso que da la presencia de Dios sin Dios. Pero donde Dios está, ahí hay todo esto. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra.